de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Siempre es el título de esta canción y un nombre que seguro el mundo no va a olvidar va a ser el de la Ley de Mantua. Esta canción pertenece a esa banda de rock y hoy con nosotros está Alex Mantua. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, muy buenas.
Alex Mantua. ¿Mantua es el apellido artístico?
Sí, básicamente lo adoptamos después de decidir por dónde queríamos tirar con el nombre y básicamente lo hemos metido dentro de nuestro ser ya.
A ver, ¿y cómo fue esta decisión en cuanto al nombre?
Pues bueno, necesitamos algo que representara bien el nivel de melancolía, el nivel sentimental de nuestras canciones, que está muy, muy, muy cargado de emocionalmente hablando. Entonces necesitamos algo que lo representara muy bien. De repente a mí se me ocurrió un día, leyendo el clásico de Shakespeare de Romeo y Julieta, y me di cuenta de una cosa, y es que en la obra, si se hubiera cumplido una de las leyes que dice el boticario, que dice que por la Ley de Mantua no le puede dar ese veneno famoso que acaba con la vida de Romeo, si se hubiera cumplido, hubieran pasado dos cosas. Romeo y Julieta hubieran sido súper felices en una casa en el campo, pero claro, nos hubiéramos perdido una de las grandes tragedias, ¿no? Digamos, nos hubiéramos perdido una de las grandes historias de amor de toda la historia. Entonces, claro, nos parecía que la Ley de Mantua reflejaba ese sentimiento nuestro de melancolía y que las canciones tristes pueden ser también esperanzadoras.
Y de buscar también la belleza en la tragedia.
Sí, es verdad. Yo tenía un profesor que decía
que no es Nacho Cerezo, que está hoy en la realización técnica, pero no. Que ya aprovecho, ya que sacas a colación el tema de los profesores, también fue profesor tuyo.
Sí, correctísimo. cuando yo estuve estudiando en el Puerta Bonita, él era, vamos, uno de los profesores expertos. De hecho, joder, ha sido una sorpresa encontrarme
aquí.
Sí,
a mí lo que me ha hecho gracia, Alex, es que a mí me has hablado de tú, y en cuanto ha aparecido Nacho en el estudio, no por su edad, pero te has dirigido al de usted, ¿eh? O sea, ese respeto debido a los profesores que ahora se pone muchas veces en tela de juicio, y que tú, bueno, en cuanto le has visto.
Yo siempre, de hecho yo era de los de, perdona, el profesor, esto, ¿sabes? Nunca he hablado del nombre de pila a los profesores, incluso en el instituto, o sea,
hoy
era
llámale
raro.
Nacho, que hoy estáis en plan de iguales.
sí, era, vamos, no sé, siempre lo he tenido así.
Bueno,
también,
entonces...
También sí. Un poco por mi carácter, introspectivo y, ¿sabes? Que no soy muy, digamos, muy hablador y eso, y soy más bien timidín.
Pues tenemos una hora por delante, ¿eh? Te voy a hacer aquí, vamos, el tercer grado, el muy examen bien. Por partida doble. Bueno, pero me estabas hablando de otro profesor.
Sí, otro profesor de...
Perdona
de,
que te
No,
interrumpí.
Un profesor de literatura que me hablaba de... Cuando nos explicaba el tema de la poesía en cuanto a la belleza, nos enseñaba cosas y decía, a ver, esto es bello, y, sin saber nada, sin explicarnos absolutamente nada, y nos enseñaba una serie de imágenes, una serie de poemas muy encarnizados, a lo mejor, e incluso hablando sobre la muerte. Entonces, claro, nos preguntaba, oye, pero esto no es bello, porque está hablando de la muerte, ¿no? Y nos decía que la belleza no era que algo fuera muy bonito estéticamente, sino que la belleza era la capacidad de algo...
De emocionar.
De emocionarnos y de... Sí, efectivamente. Y darnos una sensación, ya sea agradable, ya sea triste, ya sea...
Desasosegante.
Lo que sea, pero muy intensa. Entonces eso era bello. Cuanto más intensa era esa comunicación entre el artista y eso, más bello era su obra.
¿Y eso es lo que tú buscas o lo que buscáis
y eso
con
es lo
las
que,
canciones?
Desde luego, eso es lo que buscamos. Sí, sí, sin duda.
Melancolía, tú ya lo has dicho, pero de vosotros esa palabra suele ir unida cuando hablan de vosotros a la de fuerza. Tampoco está reñido. Energía.
No, yo creo que no. Vamos a ver, de hecho, la melancolía es un sentimiento muy fuerte. A veces más y a veces menos, por supuesto.
A veces arrollador.
Por supuesto.
Como vosotros, ¿no? Como el sonido de la ley de Mantua.
Gracias. Sí, bueno, no sé. Nosotros, yo siempre he creído que todos los sentimientos, cuando se expresan de manera tan poderosa, ¿sabes? No tienen por qué ser malos del todo. Es decir, tú puedes expresar una melancolía porque sientes dentro que tienes que sacarlo. Eso a la vez, una persona que escuche nuestras canciones y se sienta identificado con ellas, ¿sabes? Puede hacerle sentirse muy bien, ¿sabes? Aunque estemos hablando de la tristeza, aunque estemos hablando de echar de menos a alguien, aunque estemos hablando de la pérdida, aunque estemos hablando de un desamor o cualquier cosa.
Paradójicamente, este disco se llama Calma. En la letra del primer tema con el que abriste el disco, que es Rostro en Guerra, que después nos vas a interpretar, si tú quieres, en directo, ya lo dice la letra, después de la tormenta viene la calma. Y también vuestro anterior disco hacía referencia a las tormentas. De hecho, se titulaba El origen de todas las tormentas. A ver, ¿qué tiene que ver la tormenta en tu vida, esa tormenta vital que está ahí tan presente y porque ahora estamos en ese momento de calma?
Bueno, el anterior disco, por cómo lo compusimos, por todo lo que trata y también el movimiento que hay dentro a nivel musical, necesitábamos un nombre que representara que estaba a punto de pasarnos algo, de pasar algo a nivel musical, me refiero. Empezamos a salir de gira de manera más potente, empezamos a...
Con el respaldo además de una cadena de televisión, o sea, teníais respaldo mediático.
Sí, efectivamente, claro. La gente como que empezaba a darse cuenta de que estaba pasando algo con la ley de Mantua. Y entonces, evidentemente, ese título daba fe de todo lo que estaba pasando. Luego también necesitamos algo contundente para que la gente supiera que una cosa que nos caracterizaba era la intensidad. Y entonces nos pareció genial llamarlo El origen de todas las tormentas.
¿Y ahora calma?
Y ahora calma. Bueno, la calma, aunque pueda parecer que hablamos de un disco tranquilote, más bien de baladas y demás, yo creo que la calma puede ser muy, muy intensa. Puedes estar calmado en tu casa y de repente, bueno, que en tu cabeza sigan surgiendo ideas y no tiene nada que ver con algo que no sea fuerte emocionalmente. Entonces, nos parecía muy interesante, también dado por la composición de estos temas, ¿sabes? Que después de la tormenta pues viniera un momento de calma, de reflexión, un momento muy interno del disco, un momento en el que por nuestras vivencias personales pues hemos querido dejar reflejado en esa calma intensa que es este disco.
También puede ser calma en el sentido de que vosotros como grupo, como banda, os hayáis encontrado a vosotros mismos. No sé si a lo mejor el anterior era el segundo, este es el tercero.
Eso es.
Entonces, en el segundo empiezan a pasar muchas cosas y a lo mejor os veis, no sé, un poco desbordados, ¿no? Por lo externo que os arrolla, que os lleva. Y ahora a lo mejor también, no sé si este disco es un poco el punto de inflexión o de madurez de la banda, pregunto.
Sí, sin duda. A nivel de composición y hemos tratado de pasar todas nuestras vivencias personales a este disco y estamos en un momento en el que, como tú dices, de madurez, un momento en el que transmitimos las cosas de otra manera, que queremos llegar a un grado de conexión con el que escuche el disco mucho mayor que el anterior disco, que nos apetece conectar a nivel emocional con la persona que, por ejemplo, se escuche Fuga a la Madrugada, o sea, perdón, Fuga a la Madrugada, la anterior, Casiopea, o que escuche un Se Escapa, que es un sentimiento muy, muy fuerte de algo que evidentemente se está yendo, ¿sabes? Entonces nos apetecía tener ese contacto emocional a un nivel mucho más amplio y más fuerte, una conexión más grande con nuestros fans o con nuestros posibles, bueno, fans potenciales, digamos.
Y eso es más importante que una perfecta ejecución. Yo entiendo que uno cuando toca, cuando es músico, pues oye, busca hacerlo bien, obviamente. Pero vosotros priorizáis, por ejemplo, bueno, habéis girado mucho, habéis ganado vuelvo a insistir en que buenos sois porque habéis ganado varios concursos de rock. De hecho, otras bandas que no se presenten, si ven ahí en la lista La Ley de Mantua, apuntados. Uh-huh. Pero dicho esto, ¿lo que priorizáis es esa capacidad de emocionar?
Sí, sí, sin duda. Sin duda, porque realmente lo que nos hace felices de hacer música es cuando tocas algo y de repente la persona que te está escuchando se para un momentito y tú notas en su cara que tienes esa sensación que tú tienes cuando escuchas tus canciones favoritas. O sea, esa conexión que tú de la canción que te repites siempre en la radio o que vas en el coche y te la pones 7 millones de veces hasta acabar.
Dime una de esas que te pones tú, un grupo o alguien que te emocione a ti especialmente.
A mí me gusta mucho los Foo Fighters y Best of You. Yo creo que me la habré puesto en el coche, pero en repeat hasta el infinito.
Y eso es lo que tú buscas en tus fans, que pongan algún tema de La Ley de Mantua en repeat hasta el infinito
eso,
y más allá.
Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Pero es que eso es súper chulo. Cuando tú ves en los ojos de la otra persona cuando estás cantando que está pasando eso, mola mogollón. Y de hecho, cuando lo haces, normalmente a mí, por ejemplo, se me suele ir un poco la cabeza y seguro que alguna gamba en la guitarra meto porque ya empiezas a pensar, joder, qué guay es este momento, qué chulo. O sea que sí, sí, yo por supuesto lo priorizo.
Esa es una de las cosas que os mueven.
Sí, es lo que nos hace felices. Cuando en Facebook alguien te coge y te dice, oye, el concierto estuvo genial, me encantó cómo hicisteis.
Este disco lo habéis presentado en la Sala Arena, que no es moco de pavo.
Sí, sí. Es que, te decía eso justo porque después colgué unas fotillos agradeciendo, por supuesto, al público que viniera. Y nos comentaba una de las personas escribiendo, dice, joder, me encantó, estuvo muy bien, esta canción es mi favorita. Y es que eso de verdad es lo que merece la pena y lo que hace que por la mañana nos levantemos y curremos tanto.
Alex, escuchamos lo que nos mueve de este disco de Calma. Sí.
Es la melodía que nos guía oscura.
Onda Madrid.
¿Qué te pasa?
Que se me ha averiado el coche.
Pues ya sabes, al taller.
Pero es que es automático.
Entonces Automatic. Son líderes en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Y además trabajan con todas las marcas y modelos. Llama al 91-644-4422 o entra en auto-mediomatic.es.
Consejo 123 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche con tres puertas si por el mismo precio te puedes comprar uno con cinco? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
101.3 y 106 FM.
Estábamos hablando de la ropa que trae Alex, Alex Mantua, y aprovecho que nos han pillado para que nos comentes la camiseta que llevas y si esta línea de ropa vuestra también la vendéis, se puede encontrar en la página web, porque tiene un aire así un poco retro, te decía yo. Tú eres muy joven, pero no te acuerdas de V, pero no, me ha recordado... Sí, me ha recordado un poco...
Me lo han dicho un par de veces, pero siempre de V, me acuerdo, claro, sí.
No sé. Yo, desde que me has dicho que fuiste alumno de Nacho Cerezo, nuestro realizador técnico, he dicho un joven.
A lo mejor lo que pasa es que yo he visto los últimos capítulos, a lo mejor nada más, pero...
A ver, no háblanos de esa línea de ropa.
Pues nada, mira, esta camiseta me la he traído hoy y demás. Es la pirámide que usamos que en representación de nuestra banda, ¿sabes? Y pues nada, tiene un aire retro, pues sí, es verdad, es que nuestro diseñador últimamente está tirando por cosas un poco retro, ¿sabes? El otro día me dijeron de la portada del disco, ¿sí? Me dijeron que era muy muy parecida a un... Hay un cuadro que se llama La Mujer de la Perla.
Sí, tiene, sí.
Y
sí,
yo
sí,
lo
sí.
vi y digo, no me lo puedo creer.
Es
digo,
una foto, ¿no? Realmente es una foto. Sí, es verdad, porque es una chica así con la mirada, un poco tiene la misma postura, ¿sí?
Sí, de hecho, luego, bueno, yo no conocía el cuadro y tal, evidentemente luego me puse a buscarlo y digo, joder, es que es la postura, esa mirada y tal, y digo, pues sí.
Mira, ya que has hablado del diseño, voy a preguntarte una serie de cosas. Una, yo tengo la sensación, y me lo estás de alguna manera tú ya constatando con lo que me dices de la ropa, de que buscáis... una imagen total, una personalidad. La Ley de Mantua, sois un grupo que, aunque se vean o se aprecien referencias musicales de otros artistas, es como que buscáis una personalidad propia que yo creo que también está en la imagen. Es como si hubiera una especie de universo creativo que estáis buscando entre todos.
Pues sí, totalmente. O sea, es una búsqueda personal en la que buscamos todo. Esto es un todo, la Ley de Mantua. El diseño lo ha hecho un amigo mío, que no es que yo le haya dicho, oye, hazme un diseño así, lo que tú veas por ahí, lo que vayas cogiendo del cajón.
Algo bonito.
Exactamente. No. Esto fue, yo llamé a David y me senté con él con los temas. Le digo, mira, esto es cómo funcionamos, esto es lo que queremos expresar. ¿Tú qué ves? ¿Qué colores ves? ¿Qué te transmite? Y dijo, pues esto, pues mírame, yo haría esto, o me funciona por aquí, no es una cosa muy moderna, pero es una cosa que tampoco es muy antigua, pero es un...
Clásico, en fin, tuvimos... ¿no? Buscar algo clásico que no pase de moda.
Exactamente, tuvimos un brainstorming bastante grande y surgió esto. Entonces, por eso en la Ley de Mantua sí que se puede notar que hay esa búsqueda de un todo.
¿Y ese David es el mismo que os ha hecho el videoclip? ¿El de siempre?
Sí.
O sea, estamos hablando de David Martínez.
Eso es.
Que es colaborador habitual, entiendo ya, de la Ley de Mantua.
Es un colaborador habitual, muy amigo nuestro, y es que tiene una sensibilidad plástica que es decirle una canción, un tema, un algo, y sabe perfectamente lo que queremos y cómo transmitir esas ideas del disco. Es que,
y no hemos hablado del resto de los componentes de la banda. Dime tú quiénes sois.
Vale, pues mira, estamos ahora mismo en la batería. Sergio Córdoba, que es un crack, lleva con nosotros... desde la gira del anterior disco. Hemos metido hace poco una nueva incorporación en este disco, que es Iván Guzmán, que es un teclista muy, muy bueno, muy bueno, con una sensibilidad también musical increíble que nos ayuda muchísimo. A mí me ayuda, vamos, una barbaridad a la hora de buscar las melodías para la voz y demás. Luego, por supuesto, está Nacho, que es mi mano derecha y quien me ayuda en absolutamente todo, es bajista, y nada, y yo haciendo pues los guitarreos habituales y la voz.
Y con Iker Arranz también repetís en la producción, ¿no?
Sí, Iker Arranz fue nuestro productor en el anterior disco, y en este también hemos querido repetir con él porque yo creía que no habíamos sacado todavía todo el jugo a este productor. Y es una persona que en cuanto nos conoció, supo perfectamente lo que queríamos hacer, congeniamos muy bien a nivel personal y ahora, de hecho, es nuestro amigo y nos aconseja muchísimo sobre cómo oír con él, oír de la manita del sonido y esas cosas. Y cuando una persona te comprende a esos niveles, es que quiere repetir con él siempre, siempre, siempre.
Y con este equipazo que tú me estás describiendo y con los que también te llevas... Uh-huh. Que tanto te arropan, hoy que has venido solo con tu guitarra, a la que sí. Me consta que también tienes mucho cariño. ¿Nos vas a defender tú solo ahí a capa y espada alguno de los temas de este disco?
Por supuesto,
Calma, de la Ley de Mantua.
Vamos a ofreceros algo especial.
Pues nada, ármate con tu guitarra. Preséntanos tú el tema que quieres hacer, Alex.
Pues mira, voy a haceros el tema de Rostro en Guerra. Rostro en Guerra fue el tema con el que abrimos, digamos, toda esta sesión de publicidad, de medios y demás, para dar a conocer a nuestros fans también lo que estábamos haciendo en internet, y tiene sentido empezar con él, a ver si os gusta.
Alex Mantua, hoy con nosotros en De Uno en Uno, La Ley de Mantua, el nombre del grupo al que pertenece Alex, Calma, el título de este disco que abrís con el tema Rostro en Guerra, que interpretaba Alex en directo y que, bueno, pues decía eso que comentábamos al principio, después de la tormenta viene la calma. Y además en el disco, cuando uno abre el libreto del disco, también hay un proverbio africano que citáis: una tormenta de arena pasa, las estrellas permanecen. ¿Os habéis visto los componentes de la ley de Mantua en algún momento de vuestra trayectoria musical, que arranca ya por 2003 aproximadamente?
Sí, en 2003 empieza todo esto, pero no empieza porque nos profesionalicemos en 2003 o porque tengamos muy claro en 2003 que dónde queríamos llegar. Simplemente en esa fecha se juntan unos chavales en el instituto con 15...
¿En el Puerta 16. Bonita?
En el Puerta Bonita fue una de las... Bueno, es un poquito después lo del Puerta Bonita. Ah. No, estoy hablando del instituto, vamos, estábamos en el bachiller estudiando y tal, y fue cuando nos juntamos realmente y cuando ese grupete de chavales pues se iba al local de ensayo todos los viernes, le seguía toda la marabunta de la clase para allá.
¿Y veis con el público puesto?
Sí, sí, sí. Y nos juntábamos todos allí, echábamos las tardes tranquilamente tocando las canciones de grupos favoritos y ya está. Y entonces ahí es cuando surge realmente el espíritu de la ley de Mantua, que descubrimos que es que nos gustaba tanto tocar.
Que no podíais sin ella.
Efectivamente, ya te digo, salíamos escopetados de clase y nos íbamos para allá y ya te digo, luego toda la retahíla de compañeros que te llamaban al timbre, oye, ¿qué estáis tocando? Venga, subo para arriba. Así que...
Algo llevarían, ¿no? Por lo menos.
Hombre, pues sí, claro, lo que pasa es que éramos menores y no se puede hacer lo que
palomitas.
Llamábamos. Palomitas de maíz y esas cosas, claro.
Y desde entonces hasta ahora, 3 discos de la ley de Mantua, y la pregunta que yo te iba a hacer a raíz de ese proverbio africano que vosotros mismos citáis en el disco es si en este tiempo os habéis visto en algún momento inmersos en alguna tormenta de arena.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. El mundo de la música, tener una banda es bastante duro. Es bastante duro y nos hemos visto en muchas tormentas, muchas zancadillas, muchas escalinatas, muchas pendientes que había que subir.
Me ha venido la imagen de la peli de Rocky, ahí ¿sí? subiendo esa escalera.
Pues sí, claro que sí. Es que cada día hay que superarse y desde luego que nos encontramos con esa subida como la de Rocky muchas veces. Lo que pasa es que, bueno, como dice el proverbio, pues es que lo que continúa es lo que continúa. Si tú tienes la ilusión y tienes las ganas de hacer, pues ya te pueden poner la montaña más alta del mundo que la vas a intentar escalar. Es que es así, es duro y tal. Y me decía una amiga hace mucho tiempo y tal, cuando en una de estas tormentas de las que hablamos ahora, me dijo, yo le hablaba de, bueno, digo, joder, es que esto es muy duro, es que esto y tal. Y me decía, claro, Alex, es que cuando tú estás jugando a estas cosas que tienen tanto que ver con los sentimientos y esta lucha, es que se llora mucho. Es que se llora en todos los niveles artísticos, ya seas músico, bailarín, seas actor, es que se llora. Se llora porque a veces no se consiguen las cosas y a veces hay que seguir trabajando muy duro hasta que alguien se da cuenta de que llevabas mucho tiempo trabajando duro, ¿sabes?
¿Tú cuando eras pequeño, Alejandro, qué querías ser de mayor?
Pues a mí me decían mis padres que cuando era muy, muy pequeño yo quería entrar en el ejército y coger pistolas, básicamente.
Pues ahora has cogido la guitarra.
Efectivamente, sí, sí, sí. Nada, eso se me quitó muy pronto. Yo de pequeño lo que pasa es que siempre me ponía las canciones que tenía mi padre en los vinilos y en las cintas un poco después y me ponía a bailar en el salón o me ponía a cantar siempre, siempre, toda la vida.
O sea, que a pesar de tu timidez ya eras un niño artista.
No, pero en el salón. En el salón y cuando mi madre estaba por ahí haciendo la cocina y tal.
Cuando entraban tus padres, disimulabas.
Me daba vergüenza, sí, me daba vergüenza. Yo recuerdo incluso encerrarme un poquito en la habitación y cerrar la puerta y ponerme a bailar o hacer cualquier eso, porque sí, sí que me daba un poquito de vergüenza, sí.
Tus padres a saber lo que pensarían y resulta que el niño, el pobre, lo único que hacía era bailar.
No, se lo imaginaría, a ver, tiene la música, la radio a todo tren y tal, y esto que entran y de repente me ven así subido encima de la cama o algo de eso, pues dirían, este ya está dando saltos por ahí.
Oye, hemos hablado bastante, pues eso, de lo que es para ti la música en el sentido de escuchar a grupos que te gustan, pero si tuvieras que ponerle un calificativo a eso, la música para ti en tu vida, ¿qué es?
Es que lo has dicho ya, es la música ahora mismo es mi vida. Y no te lo digo en el sentido de, no, esto es una entrevista, tengo que poner... Te lo digo porque yo cuando salgo de mi segundo trabajo, que es como llamamos a en la banda al trabajo que nos da el dinero, y esto es nuestro primer trabajo, si no es tu vida, si no es lo que te mueve... cuando sales a las 8 de la tarde de trabajar y te metes en el local a componer o a tocar con tus compañeros, no vas a ir a ningún lado. Esto es nuestra vida. Se ha convertido en tan forma parte de nuestras vidas que cuando, por ejemplo, algo tan básico como un sábado que te diga un amigo, oye, te vamos a tomar unas cervezas y tal, lo vamos a hacer, Pues la frase habitual es, no puedo, tengo ensayo, no puedo, tengo que trabajar, no puedo, tengo que coger y he quedado con Nacho para repasar unos arreglos.
Sí. Es una necesidad.
Seguramente sí.
Una necesidad de la que obviamente os gustaría vivir a todos los componentes de la ley de Mantua, uh-huh. pero necesidad al fin y al cabo. Sí. O sea, no se puede renunciar a ella, independientemente, es tanto lo que os reporta a nivel personal, que bueno,
no me imagino, no me imagino ahora mismo nuestra vida, o la mía concretamente, no me imagino sin hacer esto, no me lo imagino. Además, estoy seguro que si yo, por ejemplo, un día dijera, va, pues mira, lo dejo fuera, no voy a hacerlo más.
¿Has estado a punto alguna vez de tirar la toalla? Por ejemplo, cuando esa charla que comentabas con una amiga tuya uh-huh. que te decía, Alex, entiéndelo, es que con esto se llora mucho, ¿tú en algún momento has dicho, mira?
Nunca. Nunca. Esos momentos de flaquezas, esas tormentas de las que hablábamos, te pegan muy hondo, eso, pero nunca he pensado, esto debería dejarlo. No sé si me pasará o esto, porque a veces hay artistas que, oye, que llega un momento que dice, mira, no ha funcionado, así que me voy a ir, pero por ahora, a mí, sinceramente, no me imagino un mundo, una vida de Alex Mantua en la que yo no me levante pensando en música, no tenga la libreta en el bolsillo y no lleve la grabadora por si acaso se me ocurra alguna melodía.
Por cierto, ¿cómo vas a nivel de composición de cara a un próximo trabajo? Es pronto, estamos presentando todavía Calma, pero ¿seguís trabajando o estáis componiendo?
Pues sí. Lo bueno que tenemos es que nos gusta mucho tocar cosas nuevas y demás, aunque nosotros tengamos los ensayos programados para preparar bien esto.
Quedáis para ensayar los temas de este disco y acabáis tocando otras cosas.
Lo has dicho perfectamente, eso es. Además porque es que sucede así, llegamos, empezamos a tocar esto y tal, y de repente alguien hace algo. De repente hace una cosa que no está en el disco, los otros le van siguiendo, van moviéndose con él, van intentando comprender lo que está haciendo y al final acaba saliendo algo nuevo. Sí, sí.
O sea que esto es un no parar.
Sin duda, pero es que nos gusta así, es muy sano cuando tú, aunque acabamos de grabar el disco y demás, se pueden ir empezando a tocar cosas. Además, cuando tú terminas un disco, cuando sales del estudio y demás, ya se te ocurre otra melodía o estás escuchando otro tipo de música. Entonces, sin duda estamos trabajando en ya canciones nuevas, ya tenemos dos o tres por ahí ideas que dentro de nada grabaremos a modo de maquetilla para que no se nos olviden, pero sí, el local de ensayo es...
Vamos, un hervidero.
Sí.
¿Habéis
la fábrica.
Sacado el disco con Sandwich Crazy, se llama así la compañía discográfica.
Con Crazy Sandwich. Sí.
Crazy Sandwich, perdón. Uh-huh. Y la distribución, ¿hay distribución física, digital?
La distribución la hemos hecho sobre todo digital. A nivel físico hay puntos de venta y sobre todo online. En nuestra página web se puede adquirir el disco, por supuesto, y esas
página
cosas.
Página web, que es la Ley de Mantua.
Laleydemantua.es, sí. Y ahí, de hecho, ahí tienes toda la información, puedes acceder a las redes sociales a través de ella, puedes acceder a nuestra tienda online, por si quieres...
La ropa también estará, ¿no?
Sí, por supuesto.
Las camisetas.
Bueno, es que esta tengo que decirte que esta es exclusiva y esta claro, todavía no está.
Claro, porque tú eres el cantante, pues ha dicho la camiseta exclusiva. Pues
enchufe,
es la que va a demandar todo el mundo, lo sabes, ¿no?
Sí, pues nada, pues no hay problema, pues habrá que hacer una tiradilla. No, es que, vamos, esto me lo he hecho especialmente para hoy, de hecho.
¿Ah, sí? ¿Para venir aquí? ¿La
pues
puesta
sí.
de largo?
Por supuesto.
¿Manga corta
sí.
o manga larga? Que
es
vienes con
corta.
Chaqueta. Luego te haré unas fotitos para vale. colgarlas en las redes sociales.
Luego hacemos aquí un pase de modelos.
Posado con la camiseta.
Claro que sí.
Alex, ¿escuchemos otro tema del disco? ¿Se escapa?
Genial, sí.
Veneno firme, buscas lo que nadie te da. 101.3 y 106 FM.
Renueva tu vieja caldera y ahorra dinero. Ven a Líder, 15 años ofreciendo la mejor solución. Entra en cambiatucaldera.es y encontrarás las primeras marcas. Instaladores autorizados, 4 años de garantía. Estamos en calle Pico de Artilleros 144, Madrid, 91-301-6600.
De uno en uno. En Onda Madrid.
La ley de Mantua, Les Mantua, estábamos hablando de los que sois la familia Mantua, permíteme ya que os llame, sí, así, pues porque bueno, han salido a colación Sergio, Iván, Nacho, los demás componentes de la banda, Iker Arranz, con quien repetís en la producción, David, que participa activamente en todo el diseño, la imagen de la banda, uh-huh. Y no hemos hablado de la joven que protagoniza la foto de la portada.
Pues mira, la joven de la portada se llama Ana, es una bailarina increíble, brutal. Y la verdad es que la idea de sacar una foto suya fue de David. David, en esto, quien quería algo potente y...
Tiene una mirada potente, muy sí. Racial, morena. Se ¿Y por qué te brillan tanto los ojos cuando hablamos de Ana?
Bueno, es que es mi pareja, es mi chica. Y nada, pues la verdad es que sí, tiene unos ojos increíbles y una mirada brutal.
Es un poco, responde también a esa idea, ¿no?, de la energía de la ley de Mantua.
Sí, sin duda. Además, recuerdo cuando estuvimos en el estudio de fotografía intentando hacer la foto y demás, fue realmente fácil. Ella ya conocía los temas, conocía cómo...
Hombre, claro, también al ser alguien tan cercano, claro. Pues al margen de su buena capacidad interpretativa, porque al ser bailarina intuyo pues que solo... Lo puede llevar a otros terrenos, incluso posar como modelo, pero encima tiene es que muy interiorizado lo que sois, quiénes sois y lo que hacéis.
Está muy, muy cerca de este proyecto. Es que lo has dicho muy bien, es que realmente la ley de Mantua se ha convertido en una familia, porque de hecho hay mucha gente que nos lo dice así, que nos llama así, porque estamos tan unidos unos de otros y nos aportamos tantos unos a otros que ya llamarlo de otra manera es que no sería la ley de Mantua. Efectivamente, somos una familia.
Ya que te has puesto sentido, ¿por qué no coges la guitarra y aprovechamos vale, este claro momento sí. Y vas con otro tema?
Por supuesto que sí.
Despiértame, si crees que me quedé dormido, si ves que pierdo altura, dibújame unas marcas en la piel que me
fue, solo se apagó. Luces blancas en su
Alex Mantua, la ley de Mantua. No me gustaría que se nos olvidara nadie importante dentro de esa familia Mantua en esta charla, así que voy a retomar el tema con los agradecimientos que aparecen sí. en el libreto del CD. Decís, queremos agradecer y dedicar este proyecto a varias personas. Primero, a David Martín Gómez. Ya hemos hablado de David. Aquí decís, por su sensibilidad y talento, es quien participa o quien hace el arte del disco. Y ya hemos dicho también ese videoclip sí. de presentación o single, bueno, porque la presentación fue un poco Rostro en Guerra y el videoclip es siempre que es el single.
Sí, Rostro en Guerra fue como
un adelanto.
Efectivamente, un adelanto para que la gente supiera lo que estábamos haciendo y tuviera como un bocadito antes de entregar el disco, ¿sabes? Y ya siempre es nuestro single, el que es la bandera, digamos, de este disco.
Pues está David en los agradecimientos. También está Ana del Rey, uh-huh. que es la imagen de la portada del disco. También hemos hablado de Ana.
Sí.
Antonio Flores.
Antonio Flores es un fotógrafo muy, pero que muy, muy bueno, que es amigo de David y tuvo a bien dejarnos su estudio para hacer todo este artwork. Y además nos echó una manita a la hora de, no sé si te das cuenta, en la portada, ves que Ana está como que se deshace en una pompa.
Sí.
Bueno, pues eso es una pompa real que tuvimos que grabar, tuvimos que hacer y fue muy, muy complicado. Entonces tuvimos que contar con toda la profesionalidad y todo el talento de Antonio, que uh-huh. es un crack para eso y lo pilló enseguida. Nosotros nos tiramos un día entero intentando hacer una fotografía a una pompa y él, vamos...
¿Cómo os gusta complicaros la vida, eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Podríamos haber puesto el nombre simplemente y ya está, pero sí, sí.
En los agradecimientos también está Tanque Ruiz.
Sí, Tanque Ruiz es, bueno, ha sido mucho tiempo profesor mío de canto y da, vamos, hacemos un dúo en una de las canciones, en Trato de Disimular, que tiene una voz espectacular, tiene una voz muy, muy cálida y muy, muy especial, y le dije que, joder, que por favor, que tenía que estar con nosotros.
¿Qué consejos te ha dado como profesor de canto?
Pues, sobre todo, fuerza, es decir, seguir intensificando esa fuerza que hay que tener a la hora de cantar. Él tiene un vozarrón increíble y
ya, pero la voz
eso.
Hay que saber manejarla, por eso supuesto. Lo digo, pues se puede tener muy buena voz, pero si no uh-huh. la utilizas bien, puedes uh-huh. fastidiar tu instrumento.
Sin duda, yo con él, vamos, trabajábamos muchísimo el diafragma, el tener una buena capacidad pulmonar para no quedarnos sin aire y no tirar de garganta, esa típica voz en la que se te va y empiezas a rasgar y al final del concierto no puedes ni hablar, claro. ni decir hola y te tienes que ir directamente al hotel o al camerino.
Tienes un chorro de voz que aquí tenemos que retirarte un poco los micrófonos, pero la sacas bien...
Sí, lo intento. Antes de estar con Tanque, yo estuve de alumno de Leo Jiménez. Y una de las cosas que me dijeron cuando yo entré en su academia, me dijeron, mira, tú mola mucho cómo cantas y ahora lo que vamos a hacer es que, gracias a nosotros, gracias a esto, tú vas a poder hacerte 15 conciertos seguidos con el vozarrón este que quieres sacar, que yo quería, y que no te tengas que ir jodido al hotel y poder hacer 7 fechas seguidas, 10 fechas seguidas, lo que sea, sin tener que sufrir una afonía o que tener mal la garganta.
¿Tú a nivel vocal cuáles son tus referentes? ¿Cantantes que te guste, cómo lo hacen o que uh-huh. tú, pues, no sé, sientas de pues, alguna manera que tienes algo en común? ¿O que te gustaría tener?
Joder, a mí es que me gusta mucho Elvis.
Ya sé que... Sí, no, es que has apuntado alto.
Ya, seguro que es cliché y seguro que... No. Bueno, pero es que me gusta mucho. Es la personalidad en una...
Personificada.
Personificada, exactamente. Es todo suyo, es todo personalidad, todo sentimiento. Entonces eso me encanta de Elvis, me parece brutal.
Que te canta tanto una balada como un rock y te pone los pelos sí. como escarpias.
Maravilloso, me encanta. Y además es que su estilo, es un estilo de hombre, bueno, era, y eso es lo que me gusta de él. Y yo, aunque no me parezca mucho a él, yo guardo las distancias. Me has preguntado quién es mi referente, evidentemente yo sé que no canto como Elvis, pero sí que le tengo muy presente, sí, mola mucho, me encanta.
Estamos escuchando Trato de disimular, esa sí. canción en la que está Tanque Ruiz contigo. Estáis sí. los dos ahí mano a mano.
Es una canción muy especial porque además también en los formatos acústicos la solemos tocar. Tiene algo, no sé qué tiene la canción, pero que al público le gusta y le llega y le mueve de una manera muy especial. Y nos gusta mucho compartirla en los acústicos, tanto con Tanque como con el público.
O sea, que Tanque a veces también está en los conciertos.
Sí, de vez en cuando le invitamos, siempre que puede él, claro, porque tiene
así les sale gratis el concierto.
Claro, hombre,
por sube al escenario en este tema y se ahorra la entrada y claro, una cervecita sí. o algo, os estiraréis.
Hombre, pues siempre. Además, es que pasa una cosa, y es que la chica de Tanque se conocieron en un concierto de La Ley de Mantua.
Qué bonito, y empezaron a salir
en un concierto de La Ley de Mantua. Entonces siempre me lo dice que para él los conciertos de La Ley de Mantua son como pequeños aniversarios, aunque luego tienen el suyo guay, pero son pequeñas celebraciones de cuando ellos se conocieron y cuando empezaron a estar juntos. Y es brutal. Vamos, a mí me parece una historia genial y que la compartan con nosotros.
Eso te iba a decir, ya tenéis esta historia romántica, ¿no?
sí, joder. Al final va a venir hasta bien. Vamos a haber elegido bien el nombre de La Ley de Mantua.
¿Tú, Alex, crees de alguna forma en el destino?
No creo en el destino. No creo en el destino. Yo creo que las cosas se trabajan y creo que cada uno tiene que agarrar su vida y, vamos, por las riendas y manejarla y conducirla hacia donde quiere.
¿Y ahora cómo tienes tú orientadas las riendas? ¿Cuáles son los planes, proyectos, deseos?
Pues yo lo que quiero es que, la verdad, sinceramente, es que este disco guste, este disco sea compartido con todo el mundo. Yo quiero tocarlo mucho en directo, quiero ver reflejado todo este trabajo que hemos hecho en estudio, lo quiero ver reflejado en la cara de mucha gente que esperaba que sacáramos el disco y en la gente que no se lo esperaba también. Quiero compartirlo. Eso para mí ahora mismo es lo primordial de este disco y ahora mismo de mi proyecto.
Se nota que pones alma, que pones corazón en lo que haces. Entiendo que todos los componentes de La Ley de Mantua lo hacéis. ¿Es lo fundamental?
Es necesario. Es necesario porque, como hemos hablado antes, hay tanto trabajo y esto es tan duro que es necesario ponerle mucha alma para que esto merezca la pena. Y los componentes de la banda, todos, sin excepción, le han puesto muchísimo corazón, muchísimas ganas y muchísimo esfuerzo. De hecho, es que, ya te digo, o sea... Todos hemos tenido que hacer sacrificios a la hora de quedar con nuestros amigos, de ver a la familia.
Sacrificar cosas en pro de la música.
En pro del trabajo para hacer que la música llegue cada vez más gente. Y es que tiene que ser así.
La Ley de Mantua, no parar, 3 discos, ganando concursos de rock, con una gira que protagonizasteis con el respaldo de una cadena de televisión. Y creo que también habéis participado en el Rock Maratón Madrid.
Sí.
¿Esto en qué consistía?
Pues la verdad es que fue un concierto muy chulo, porque consistía en que los elegidos, digamos, las bandas que fueron elegidas para tocar en el maratón, se les colocaba en varios puntos estratégicos en los que pasaban todos los corredores. Y entonces tú tocabas tu música, pero a la vez animabas un poquito a los corredores. Entonces,
como las
genial.
Animadoras.
Sí, pues ahora sí.
Llevabais pompones.
Pues sí, y además pasó una cosa muy graciosa y es que se equivocaron y nuestro escenario estaba de espaldas a los corredores.
Ah, muy bien.
Pero no importó. Yo cogí a Nacho y digo, Nacho, ¿tienes el inalámbrico, no? Y dice, sí. Y digo, no te importa, vente conmigo.
Yo me bajo del escenario.
De hecho, hay un vídeo y dice, nos salimos del escenario y nos metimos con los corredores. Bueno, Nacho se iba corriendo calle arriba con los corredores y tal, animándoles y demás. Eso fue brutal.
O sea, que el concierto lo tuvisteis que hacer corriendo. Menos mal que tenías buenos profesores de canto previamente, que te habían enseñado cómo manejar la voz, porque yo me imagino lo que tiene que ser ir cantando las canciones de La Ley de Mantua y corriendo a la vez.
Pues te puedes imaginar. Y con la guitarra a cuestas.
Con la guitarra a cuestas y con Nacho Mantua con el bajo al lado. Y yo tengo aquí a mi Nacho, que es Nacho Cerezo, tu profesor o tu ex profesor del Instituto Puerta Bonita, al que le vamos a pedir que nos ponga otro tema del disco, Requiem.
Perfecto.
¿Despedimos con ese tema?
Genial, me parece genial.
Hasta cuando quieras, Alex, un gusto y recuerdos a toda la familia Mantua, ¿te parece?
Gracias, y ha sido de verdad todo un placer. Me lo he pasado genial.
Gracias a ti.
La muerte al campo.